Puerto al Día, con Fernando Durán.
Venga, pues nosotros estamos aquí deseando hablar con Dani Pinilla. Está Dani Pinilla con nosotros, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a atención porque vamos a descubrir no un libro ni una leyenda, vamos a descubrir una historia. Dani Pinilla está con nosotros. Dani, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, tenemos que decir quién es Dani Pinilla porque ya está con nosotros en otras ocasiones, pero estoy aquí inmerso justamente en este extracto mínimo sinopsis de este recuento, de este istmo, donde nos vamos a encontrar con una historia maravillosa. Y quiero que lo digas tú porque yo soy muy malo contando porque yo puedo destrozar un libro antes de abrir la boca. Dani Pinilla, escritor, amigo, bienvenido, compañero, periodista, viajero. Y con Operación Malinche vamos a dar una segunda entrega de tu visión. Cuéntanos.
Pues vamos a ver, te cuento. Operación Malinche es el segundo libro, como tú bien has comentado. Si Dios quiere, la semana que viene pues lo podré presentar en el puerto. Ahora ya diremos dónde y tal, por si alguien tiene la gentileza de acercarse a pasar un buen rato. Y bueno, se trata de un libro, no es de ficción, es un libro muy periodístico, es un libro... que bueno, no entra en juego la imaginación, sino digamos los datos. Entonces bueno, he realizado un viaje por el Istmo de Centroamérica, que es bueno, comenzando en Belice, ese pequeño país incrustado entre México y Guatemala, el único de habla inglesa de Mesoamérica, como lo llaman ellos mismos, y bueno, he ido descendiendo hasta Panamá. Esta es una parte del continente americano que yo creo que está más o menos oscurecida, ¿no?, por el gigante norteamericano y también por el colorido de Sudamérica. Principalmente puede ser que esté oscurecida pues porque, bueno, pues lamentablemente está tamizada de bastante violencia, de una herencia de guerras civiles y de golpe de Estado. El narcotráfico es fuerte, existen muchas maras, que son bueno, bandas armadas que controlan ese narcotráfico y también el tráfico de armas, pero una región absolutamente fascinante, ¿no?, donde podemos encontrar, bueno, pues ciudades coloniales, en restos precolombinos, mucha cultura autóctona que todavía sobrevive y que tiene mucha fuerza con estas religiones sincréticas en las que se mezclan las creencias anteriores a la llegada de Colón y después mezcladas también con el catolicismo. Hay también mucha cultura de búsqueda de tesoros de pirata, que nos puede parecer algo de una novela de Salgari, pero que durante el viaje para escribir el libro me he encontrado con ejemplos sorprendentes de cómo la gente todavía a día de hoy opera para buscar estos tesoros. Como te he dicho antes, muchas guerrillas, lamentablemente también. He estado con sacerdotes que se incrustaron en estas guerrillas, pues en El Salvador, también en Guatemala, en fin, en lugares donde, bueno, pues durante muchos años, pues prácticamente pues caían, a ver, se producían numerosísimas bajas cada día porque, bueno, el gobierno no era suficientemente fuerte ni consolidado de cara al pueblo, pues, para mantener el control, ¿no? Y, bueno, Teología de la Liberación, también hay mucha poesía, gastronómicamente es una región muy rica, que te voy a decir, de la naturaleza, volcanes, playas, parques naturales fantásticos, en fin, he desarrollado un viaje durante algunos meses y, bueno, trabajando como un periodista de los antiguos, ¿no? Desde finales del 19, principio del 20, tomando absolutamente nota de todo, y bueno, tomando también partido en la opinión, porque yo creo que hay que ser honesto y no tratar de buscar la equidistancia, sino decir qué le parece a uno bien y qué le parece a uno mal, y evidentemente el lector pues estará de acuerdo con algunas cosas y con otras no, pero bueno, he tratado de poner en pie qué es lo que sucede en estos países, de entenderlo, de acercarme a su gente, a sus etnias, a sus poblaciones, a su historia. Y bueno, la verdad que me he llevado muchísimas sorpresas gratas, algún que otro susto, un susto también mayúsculo, hay que decirlo, porque insisto que la inseguridad, lamentablemente, de vez en cuando da la cara y es un componente que hay que tener en cuenta. Pero bueno, ha sido un viaje fantástico y después de muchos meses encerrados, pues he conseguido parir este segundo libro. Que bueno, yo creo que ha quedado muy bonito y te animo, por supuesto, a que le des una oportunidad de que lo leas.
Por supuesto, de todos modos te voy a decir, cuando me cita a los periodistas del siglo XIX, te voy a decir una cosa, un periodista viajero siempre tiene los sobresaltos, porque si, por ejemplo, un sobresalto que se podría llevar fácilmente un periodista del siglo XIX en estos lares, pues quizás el primer enemigo fuera las infecciones, pero hoy tenemos otro tipo...
Ahí estaba yo un par de veces.
Claro, por eso te quiero decir, es que la verdad es que es un riesgo, pero lo importante de tu libro es que va a llevar esa verdad que no te han contado, sino que has vivido, y estas cosas también se suman y le dan un valor superior, ¿no?
Sí, 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 esa es la idea. Vamos a ver, yo tengo la sensación de que estamos en una sociedad donde todos pensamos que andamos muy bien informados, porque pasa algo y prácticamente en tiempo real pues nos llega por 20 formas, ¿no? Por básicamente por el teléfono, bueno, pues, por las plataformas móviles y todo, bueno, pues tenemos la sensación de que estamos al tanto de todo. Pero bueno, eso tiende un poco a la información horizontal, ¿no? Digamos, a los famosos 140 caracteres, que a mí me parecen una absoluta ordinariedad, porque es imposible condensar lo que sucede en tan poquísimo espacio, pero claro, con dos, tres titulares nos damos por satisfechos, y yo también me meto en ese saco, ¿no? Porque es imposible querer abarcarlo todo, pero sí es cierto que para entender lo que pasa, y por ejemplo te digo, bueno, ahora están construyendo en Nicaragua, o han arrancado la construcción, eso parece, un nuevo canal que quiere competir con el de Panamá, o vamos a ver qué es lo que sucede, por ejemplo, en esa disputa fronteriza que hay entre Belice y Guatemala, o en El Salvador, que por ejemplo estuve, sin ir más lejos, con el mismo Mágico González, estuve echando una tarde, porque en El Salvador, bueno, pues lamentablemente uno va por la calle y no es demasiado extraño cruzarse con alguien armado en algún que otro momento. Entonces, bueno, esto por qué pasa, ¿no? ¿Y qué va a suceder en el futuro? ¿Y qué repercusión puede tener, digamos, para los intereses españoles? Todo eso creo que hay que pisarlo y darle contenido, y darle espacio. Y claro, estamos acostumbrados a que algo que se nos pasa de 3-4 párrafos se nos pone un poquito cuesta arriba, porque claro, hay mucha actualidad a que atender, ¿no? Entonces yo creo que para entender, digamos, por qué el mundo es como es, y te lo simplifico así de simple, pues hay que darle quizás un contenido de libro. Casi todas las respuestas están en la historia. Viendo lo que ha sucedido antes, entendemos lo que ha sucedido ahora, y sobre todo hablando con protagonistas. Entonces, bueno, he intentado recuperar ese espíritu del periodismo añejo, de pisar el terreno, de hacer una crónica de ambiente viajera con protagonistas y escuchando más que pontificando. Y bueno, después, claro, pues basándome en la historia, en la política, para ver por qué hemos llegado al punto actual. Y sinceramente es sorprendente, ¿eh? Sorprendente porque te pongo el ejemplo de los buscadores de tesoros. Claro, hablamos de buscadores de tesoro, o yo hablaba de buscadores de tesoro, y yo pensaba en alguien que, bueno, que tiene un sonar o que tiene un aparato tecnológico.
El Odyssey, ¿no?
Y que va buscando, bueno, pues, no sé, con algún detalle que haya leído en un libro, pues mira, por aquí puede haber algo, tal. Y después te encuentras con gente. Yo conocí a una persona, fíjate qué cosa tan increíble, absolutamente increíble. Yo conocí a una persona que cuando fue bebé, ahora tendrá unos 50 y bastantes años, pues llegaron unos americanos, esto estoy hablando en Meanguera, que es una isla pequeñita que pertenece a Salvador, llegaron unos americanos, me lo contó él mismo, y de hecho lo tengo en la conversación, está grabada, queriendo negociar con sus padres para comprarlo, a él comprarlo, fíjate qué auténtica barbaridad, y presuntamente era para entregarlo en forma de pago, pues te diré que, aunque suene escalofriante, para hacer un pacto con el diablo, y digamos en contraprestación, pues obtener la información de dónde podría encontrarse el tesoro de Francis Drake. A mí cuando me lo contaron, yo sinceramente pensaba que era la típica broma al extranjero, ¿no? De decir, bueno, le vamos a gastar una broma a este tipo, le vamos a tomar el pelo. Pero bueno, después hablando con uno, con otro, y la historia se levanta y resulta que hay mucha gente que entiende que los tesoros de piratas están custodiados por una serie de fantasmas. Bueno, hay toda una leyenda alrededor de toda esta cultura, y que realmente la gente la toma en consideración, o por lo menos buena parte de la gente. Pero viéndolo desde fuera, uno puede pensar, bueno, esta gente son muy crédulos y, bueno, son un poco infantiles. Después, claro, te vienes un poquito a España y salvando muchísimo la distancia, ¿no? Pero tú ves cómo hay gente que, no sé, pues a lo mejor incluso, y no quiero parecer grosero, porque yo también salgo de Nazareno, ¿no? Pero que en alguna romería o algo, pues piensa que haciendo tal o cual cosa va a conseguir una sanación de un familiar, en fin, una cuestión de fe.
Pero claro, pero eso es superstición también, o sea que date cuenta que esa superstición y este tipo de cosas también es un mecanismo que se inventaron para tener a la gente controlada, y en este caso de los tesoros para tenerlos custodiados, o sea que también la gente no es que sea noble ni no noble, lo que pasa es que también nos dejamos influir por personas aquellas que creemos superiores según estatus social de cada cultura. Me parece que eso
sí,
también...
A lo que voy yo, que es que es algo que yo pensaba que eso ya, digamos, no tenía vigencia.
Pues sí.
Resulta que sí la tiene, ¿no?
Claro.
Y después, bueno, pues también he estado con chamanes, pero no chamanes los que se anuncian en los periódicos, que allí muchos se anuncian en los periódicos y te más o menos que te garantizan que te recuperas la novia, el trabajo y, sí, que, bueno,
y te sale el pelo, ¿no? Y te sale
el pelo de inmediato. Sino los que están, digamos, en sitios más perdidos y que hacen unos rituales curiosísimo, y te hablo, por ejemplo, del culto a la Santa Muerte, y cuestiones que, claro, nosotros en principio nos pueden poner los vellos de punta y que no podemos, o por lo menos yo no entendía, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando con ellos, pues vas conociendo cuáles son los fundamentos de su creencia, cómo creen que el mundo funciona, te sorprende de ver incluso te diría que incluso algún sacerdote acudir a estos mismos chamanes buscando alguna solución, está todo muy mezclado, en fin... Es una parte del continente americano, sinceramente te lo digo, fascinante, porque también hay mucha herencia de presencia española. Ten en cuenta que, por ejemplo, Pedro Alvarado pues conquistó en Guatemala, que era, digamos, mano derecha durante un tiempo de Hernán Cortés. Y bueno, allí para muchos los españoles son sinónimos de conquistadores. Ya en Costa Rica es otra cosa, Panamá es un país muy multicultural, nacido, digamos, al borde de la construcción del canal, cuando los americanos, bueno, pues patrocinaron la guerra de independencia con Colombia y en contraprestación se quedaron con la explotación del canal.
A ver, Dani...
Yo creo que merece la pena ser conocido.
Estoy seguro que sí. Dani, dime directamente, porque estamos fuera de tiempo ya, me ha encantado escucharte, pero dime dónde vamos para la presentación de Servir, pero muy rápido.
Pues mira, va a ser el jueves de la semana que viene, en la calle Larga, muy cerquita del ayuntamiento,
sí,
en la Galería de Arte. La verdad que no lo vas a creer, pero no recuerdo el número. Pero es
Espacio Creativo, yo. En Espacio Creativo, CEC, no
Espacio Creativo, sí, pero
perfecto.
No recuerdo el número de la calle, pero vamos, entre la,
aquí lo conocemos
entre la
todos.
Biblioteca y,
sí,
entre la biblioteca y
aquí lo conocemos todos,
digamos,
que no
digamos
te...
Que hay, y te digo también que el mítico y gran periodista José María Aguilera va a tener, yo voy a tener el honor de que sea él la persona que me presente.
Que lo presente.
Así que el jueves que viene, a partir de las 8 de la tarde, podemos echar un rato hablando de América Central, de
bajaré
viajes,
a verte.
De literatura.
Por supuesto que sí, bajaré a verte.
Nos tomaremos una cerveza.
Por supuesto, un abrazo, muchas gracias, mucha suerte y adiós. Hasta luego.
Muchas gracias, un abrazo.
El Puerto al Día, con Fernando Durán.